Lo Pop es un podcast donde siempre escucharás historias nuevas, relatos que podrían sorprenderte, porque siempre hay historias nuevas que contar y siempre hay historias nuevas por escuchar. En Lo Pop siempre hay algo nuevo por descubrir.
Hola, un buen día. Gracias por acompañarnos en esta, la edición número 41 de Lo Pop, los podcasts de Olive. Estamos en una transmisión continua en los estudios de Flaxo Radio. Estaremos celebrando a lo largo de esta transmisión aquí por flaxoradio.es este día especial, porque por decisión o por decisión unánime, digamos así, en la UNESCO se decidió delegar desde el año 2012 a el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Y la primera transmisión de radio se realizó justamente una noche buena del año 1906, y esto justamente ocurrió en Estados Unidos y se transmitió un villancico y se leyó un pasaje bíblico. Y en Ecuador, en 1931, unos años más tarde, pasó algo parecido. O sea, en Ecuador no fue la primera transmisión de radio del Ecuador, pero sí en Quito, donde nace una estación de radio que se llama HCJB. El Estado ecuatoriano decidió que todas las estaciones de radio en Ecuador, digo, creo que a nivel mundial, se decidió que cada país iba a tener un código, y a Ecuador le calzó el HC. Y el resto de siglas se comenzaron a ir ahí acomodando. En México me parece que es la XM, entonces, y así por el estilo. En Estados Unidos no sé cuál es la nomenclatura, pero en Ecuador, digamos, nació así, con esa, utilizando esas nomenclaturas, nació en un mes de diciembre del año 1931, HCJB, y el eslogan de ellos era La Voz de los Andes. La primera radio en Ecuador es Radio, Radio El Prado, que era una radio más como de un circuito cerrado, allá en la ciudad de Riobamba. Y hoy tengo como invitado al licenciado, al magíster Edwin Chamorro Erazo. Él es director de noticias de la radio más antigua que tiene, está en funcionamiento el Ecuador. Él es Edwin Chamorro. Bienvenido, Edwin, gracias por acompañarnos. Cuando puse ayer un afiche con tu nombre, recibiste saludos desde Cuenca. Saludo a Marcelo Brito y otros amigos. Que Milton de los Santos me mandó saludos y te dijo que iba a estar pendiente de la transmisión. Así es que él está en Eagle, El Paso, Texas, allá en Estados Unidos, y me dijo que te mande saludos. Así es que hay personas que te están viendo, viejos amigos, y gracias por venir, Edwin. Es un honor tenerte aquí en los estudios de Flaxo Radio. Bienvenido.
Saludos a ti, Javier, a la audiencia de Flaxo Radio. Gracias por la invitación en esta fecha emblemática para quienes somos unos apasionados de la radio. Así que estamos listos para poder conversar y resaltar esta fecha, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más, no?
¿Sabes qué? Vi que Google había puesto en el buscador interno de ellos un radio chiquito en la esquina inferior, en el buscador interno de ellos. Y si tú no te dabas cuenta, si alguien no te contaba que hoy es el día de la radio, seguro no sabías que es el radio, el día de la radio. Entonces, digamos, hay símbolos que están por ahí flotando. No he visto el doodle de hoy día de Google. Déjame ver si es que tiene algo. No, no menciona nada de la radio, pero es el Día Internacional de la Radio. Estamos contentos de tenerte acá, Edwin. Y el tema que te he propuesto hoy día es la historia de la radio en Ecuador. Suena bien ampuloso, grande, así como muy significativo.
Claro, y yo no me considero un historiador, ¿no? Pero por lo menos sí estoy más o menos al tanto de algunos momentos icónicos, hitos de la radiodifusión acá en el Ecuador, ¿no? Incluso algunos hablan de la época de oro de la radio, por ejemplo, ¿no? Y tú hacías referencia al inicio de la transmisión, que en Estados Unidos hubo una primera transmisión en 1906, un villancico, y en Ecuador con HCJB en Quito, sobre todo. Efectivamente, el himno O Tu Fidelidad fue el primero en transmitirse, y es como el himno de HCJB. Entonces, y la Voz de los Andes es el nombre oficial formal de HCJB. Ahora mismo somos HCJB, la Voz de los Andes, Ecuador. Entonces, de eso va. Y la sigla que tú también hacías referencia es muy pertinente, ¿no? HC, la nomenclatura para Ecuador, y JB hace un juego que quiere decir Hoy Cristo Jesús Bendice. Tanto en español como en inglés se juega un poquito con esa sigla. Actualmente se promueve como la marca HCJB. Sí. Es como esta gorrita que estoy puesto, disculpen que haga propaganda. Y me gustaría un paréntesis robarles unos segunditos, sí, ¿no? Sí, pero quisiera en memoria de uno de los grandes radiodifusores que colaboró con HCJB por años, por no decir décadas, vino desde República Dominicana, José Chema Reynoso, así como él, muchos más. ¿Y por qué quiero hacer memoria de él? Ayer, 12 de febrero, se cumplió un año de su fallecimiento. Nosotros en la iglesia o en la radio decimos de su partida. Entonces, un poquito en memoria de él y toda su contribución que hizo a la radiodifusión desde HCJB, quería simplemente recordarlo, ¿no?, y rendirle como una especie de homenaje a José Chema Reynoso, que fue director de HCJB, ocupó varias dignidades y él colaboraba desde transmisiones deportivas, dramatizaciones, programas, y hasta ahora se lo puede escuchar en unos espacios ahí de programas grabados. Un poquito quería hacer como homenaje a su memoria, y porque ayer se cumplió el primer aniversario de su partida, de su muerte, ¿no?
Y sí le escuché yo a José Chema Reynoso por años. Lo que tú dices, igual que Lenín Bellanón, hacían... participaban en las transmisiones de fútbol. Ellos tenían un rol como de misioneros, de evangelistas al aire. Tenían espacios de doblaje, de programas de índole más espiritual, de reflexión espiritual. Pero también tenían este rol apasionado por el fútbol. ¿Tú estuviste en algunas transmisiones de radio de fútbol con ellos?
Sí, sí. Sí, de hecho que en algún momento formaba parte del equipo deportivo de HCJB. Porque nosotros teníamos la cabina número 13 en el Estadio Olímpico Atahualpa, la que estaba central, quizá
la mejor vista.
Casi, no quisiera ser pretencioso, pero sí, teníamos una vista espectacular. Y también cuando transmitíamos desde el Estadio de Liga Deportiva Universitaria, igual teníamos la cabina de la televisión. Pero cuando había transmisiones internacionales, venía la Fox, otros, a nosotros nos sacaban de ahí, les daban esa cabina y nos íbamos a otro lado. Entonces, pero son como anécdotas, ¿no? Y no solo nos limitábamos a transmitir el fútbol, sino básquetbol, un campeonato panamericano de ciclismo con Mario Ponce, el cuencano, un paisano tuyo, campeón del kilómetro contrarreloj, campeón panamericano. En la pista de ahí estuvimos transmitiendo también, y el campeonato en ruta de Héctor Chiles. Ahora, claro, la gente ahora anda embobada con Richard Carapaz, y está bien, porque nos ha dado medalla de oro, el Giro. Pero ya hubo otros que, como digo, Mario Pons y Héctor Chiles ya fueron también campeones.
Además, tú eres de la provincia de Carchi, quería decir.
Sí, nací en una población que se llama San Rafael, que está cerca a San Francisco de Caldera. Cruzas tú el puente del Juncal, que separa las dos provincias del Carchi e Imbabura. Juncal es la tierra de Agustín Delgado, el goleador también histórico, de la Sombra Espinosa, Edison Méndez. Cruzas a un kilómetro, está en la población que se llama Piquiucho, afrodescendiente. Ahí nació Ulises de la Cruz, otra figura del deporte internacional, fútbol. Por ahí se entra una población que se llama San Francisco de Caldera, que es otra población afrodescendiente. Unos poquitos kilómetros llegas. Cuando yo nací ahí, eso era un caserío. Pertenecía a la parroquia Monte Olivo, y soy muy orgulloso de nacimiento. Viví hasta los 10 años de edad. La familia migró a Ibarra. Y yo estuve en Ibarra, estudié la escuela quinto y sexto grado y el colegio. Después me vine, como muchos de otras provincias, a tratar de estudiar, a buscar. Vine a los 18 años y me he quedado acá en Quito.
En Quito. Oye, y cuando tú eras, digamos, a ver, entonces hablemos ya de la historia de la radio en Ecuador. ¿Cómo tú evaluarías esta evolución, digamos, de tus recuerdos, de los que tú has ido acumulando, de los datos que has ido acumulando en cuanto la presencia de la radio. Digo, hay cosas que emergen. En Cuenca, la radio más vieja era Ondas Azuayas, y ellos se ubicaban como HC.
Todavía sigue transmitiendo, ¿no? Ondas Azuayas,
no, ya cerró. Cerró justamente al cumplir 72 años. Cumplieron 72 años.
Y porque yo sí sabía escuchar Ondas Azuayas.
Se declararon en quiebra. Ellos incluso tuvieron transmisor de onda corta. También transmitían en onda corta.
Yo lo escuchaba.
Y luego de eso, digamos, en la pandemia dijeron, no podemos más porque no hay pauta publicitaria.
En AM y onda corta transmitían, ¿no?
En onda corta cerraron, creo que filas ya en los años 80. O sea, dejaron de transmitir en los años 80 en onda corta y más bien buscaron tener una frecuencia en FM. Pero hablando de esta radio emblemática, Ondas Azuayas termina siendo un referente y tenían enlaces con la HCJB. Retransmitían noticieros, se enlazaban muy tempranito para retransmitir fragmentos del noticiero de la HCJB. Y un profesor mío allá en la ciudad de Cuenca, que es originario de Sucúa, él me contaba cómo era su experiencia. En el oriente había tal vez radio La Voz de Lupano en cierta época, que es una radio de los salesianos. Y luego de eso, esa era como la radio local, que también transmitía por onda corta. Pero antes de eso, digamos, estaba la HCJB, porque digamos era una radio que transmitía por onda corta. Es un sistema que... Tú me contabas que devolvieron la frecuencia de AM en HCJB, pero preservan o continúan usando el espectro radioeléctrico con una licencia que les da, un permiso que les da la Organización Internacional de las Telecomunicaciones. Transmiten vía onda corta todavía HCJB.
Sí, ¿tienen? Mantenemos todavía una frecuencia de onda corta de 6050, porque esa no depende de las autoridades nacionales, sino a nivel internacional. En amplitud modulada, la histórica 690 se dejó de transmitir por cuestiones de índole económica. Entonces era insostenible poder mantener al aire. Pero estamos con 89.3 FM para Pichincha, repetidoras en otras ciudades y provincias del país, en línea, hcjb.org. Y últimamente estamos incursionando muchísimo, muchísimo, con bastante fuerza en la multimedia, en redes sociales, TikTok. Imagínate con este rostro, yo ahí, esto, seriedad a ratos, haciendo TikTok. Pero
tienes tu marca, esa pero, gorra es. Y la gorra en la que está es súper juvenil.
Pero, y veo que, sin tener ni siquiera una cuenta personal de TikTok. En algunos posts que se suben, está teniendo bastante aceptación. En uno llegó como a 500 mil vistas, algo así.
Qué lindo.
O sea, que yo me quedé loco. Entonces, yo estaba negándome a hacer TikTok porque decía, de pronto miré eso. Y bueno, estamos TikTok, YouTube, Facebook, en las redes, Instagram. Últimamente estamos haciendo los famosos TikTok Live. Y de hecho, que en las transmisiones de las elecciones del pasado domingo, sí. Me atreví a hacer algo que no habíamos hecho antes. Simultáneamente estábamos transmitiendo por la frecuencia tradicional, 89.3, a las 5 de la tarde, TikTok Live y también por YouTube. Uh-huh. Y además ahí nos metió el Consejo Nacional Electoral una cadena. Fue una locura hacer las tres cosas a la vez, pero nos lanzamos a hacer por primera vez y fue un exitazo. Ese rato se conectaron alrededor de 6.000 personas. Pero bueno, tú hacías referencia a un poco a la historia
al
de
impacto,
la radio.
Impacto, ¿no? Es un impacto regional.
La radio, hay que destacar acá en el Ecuador, después de la prensa escrita, uh-huh, se convirtió en el segundo medio masivo, más popular, más de impacto a nivel nacional. Y asimismo tuvo sus hitos, pongámoslo así. Uh-huh. Y como digo, que tuvo una época de oro cuando producían las radionovelas. Las emisoras de varias ciudades del país producían radionovelas y las radionovelas las hacían, casi en vivo. O la mayoría los hacían en vivo, porque el que escribía el libreto en la mañana estaba escribiendo, tenía listos a las 6 de la tarde, 7 de la noche salía el capítulo y estaba transmitiendo ahí. Si alguien se enojaba con el libretista, el libretista lo mataba, el personaje se quedaba sin trabajo. Y cuando llegaba la última semana, de la radionovela, ajá, lo hacían en un escenario, en un teatro, ¿ya? Y en un teatro, cosa que la gente quería ir para conocer los personajes, ajá, y también ver el desenlace. Ajá. Y ahí se encontraba con que la
La dama.
La dama, que se la describía con unos atributos fantasiosos, inclusive, no era tan así. Y que el galán, que se lo describía alto y con una voz...
corpuloso.
Algo así. Corpulente. Era más pequeño en estatura que la propia dama. Y entonces se encontraban con ese tipo de sorpresas, pero era parte de la magia de la radio. Eso por mencionar un ejemplo. Cuando había en coberturas periodísticas así, estoy hablando de términos generales, ¿no? Varias emisoras, habían cadenas, y en eso, por ejemplo, como suele decir un amigo, hacha y machete, no había escuelas de formación, se iban desarrollando conforme la necesidad lo obligaba, y en todas las ciudades, no sé si en todas, pero en algunas, Guayaquil, Cuenca, Quito y en otras provincias también del país, iban saliendo grandes profesionales, hombres y mujeres de la radio, y con su propio estilo, con su propia escuela, con errores y aciertos, iban desarrollando a la radio. Este medio que alguna vez alguien le sentenció que iba a morir, pero se sigue reinventando y la radio está para largo.
Ayer tuvimos una entrevista con la magíster Ivanova Nieto, que da clases en la Universidad Central.
Sí, sí, sí la conozco.
Ivanova
decía... Y si nos está viendo, escuchando, un saludo, porque algún momento tuvo algún quebranto en su salud. Y qué bueno que cuentas eso.
Está bien, le saludamos también. Y en breve estaremos con una transmisión de una entrevista que le hicimos ayer. Y ella justamente decía eso, que la radio ha sido... capaz de reinventarse y goza de excelente salud, decía Ivanova. Ella da clases de radio en la Universidad Central. Y me pareció interesante este ejercicio que tú dices, H y Machete. Creo que en los años 80 hubo esta intención de formalizar esa H y Machete. Y creo que por decreto en el Congreso Nacional, de los datos que yo había escuchado de gente que recibió estos títulos, digamos, por formación o por achimochete, que dices tú, recibieron los títulos de licenciados, digamos.
Bueno, en 1975 la dictadura militar expidió la ley de ejercicio profesional del periodista. Wow. Y ahí dieron el título, profesionalizaron algunos periodistas en general. Quisiera decir nombres, pero voy a decir unos y otros que me van a faltar, pero no. Recibieron como parte de esa ley que estaba vigente hasta hace pocos años atrás. No recuerdo si alguna vez llegaron a hacer o no el reglamento de esa ley, pero estaba vigente por muchos años. Entonces ocurrió eso. En la década de los 70 pasó aquello. Y por ahí surgieron algunas escuelas de información, de comunicación, de formación de los comunicadores, de los periodistas en varias ciudades, ¿no? Guayaquil, incluso Cuenca, no sé exactamente el año, pero por ejemplo, cuando yo vine a Quito a estudiar, en Quito había solo... la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central, que después se hizo Facultad de Comunicación y ha ido también reinventando su carrera. Y ahora hay varias universidades, institutos que forman, ¿no?, a los comunicadores. Y también como esto se ha diversificado tanto, igual toca seguir reinventándose, siendo creativos y como venga, ¿no? Nos cayó el COVID y ahora qué. Entonces ahí tuvimos que dar un salto como locos para seguir transmitiendo por varias opciones. El Zoom fue el que se popularizó un poco más y entonces como que nos toca ir a veces al precipicio y tenemos que hacerlo.
Y sabes que ahora que tú has mencionado a TikTok, a YouTube, la misma frecuencia de FM, ¿alguna vez me dijiste eso, que te habían planteado hacer un informativo cruzado transmitiendo con una cámara desde Asomavisión, que están cerca de ustedes, y te habían dicho, queremos poner una cámara para transmitir el noticiero en radio? Y tú decías, no sé hasta qué punto la gente quiera ver la radio. Pero resulta, Edwin, que han pasado los años, y eso te escuché a ti hablándolo en una conversación que tuvimos hace un tiempo, de pronto está pasando. Y yo, el afiche que acabamos de hacer con tu rostro, lo capturé de una imagen de una entrevista que hiciste hace poco en la HCJB, y digo, entonces, mira, como profético, eso algún rato iba a pasar, que la radio termina siendo una mezcla ahora con el audiovisual. Tener cámaras en el estudio de radio, no dejamos de ser radio, pero tal vez el internet ha sido como otra herramienta para que la radio se actualice. Y la HCJB, me acuerdo, decían, vamos a dejar de transmitir en algún rato, dejamos de transmitir en varias frecuencias en onda corta, pero vamos a fortalecer la multimedia. Y en ese proyecto han estado ustedes como 20 años o más.
Sí. Un dato que acababas de mencionar se me está escapando ahí. El tema de transmitir con cámaras. Y yo me mantengo en ese principio de no poner una cámara y transmitir, sobre todo noticias. ¿Por qué razón? Por ejemplo, nosotros tenemos contratados servicios con la Agencia Española de Noticias EFE para transmitir las noticias. Las leemos y transmitimos solo para la frecuencia de 89.3 FM. No tenemos autorización, tendríamos que modificar el contrato, pagar más para que eso salga también por una cámara de televisión, por video. Y no tenemos ese derecho. Y en la HCJB, en ese sentido, históricamente han sido muy respetuosos, de los derechos de todo. Y si nosotros hacemos una transmisión, transmitimos, enseguida de la agencia EFE nos van a llamar y nos van a decir, ¿sabe qué? Ustedes no estaban autorizados a transmitir acá. Y lo que estamos haciendo ahora es... lo que sí transmitimos, al menos en noticias, son las entrevistas, que son como una especie, entre comillas, un producto nuestro. Original. Y entonces lo transmitimos así, entonces lo subimos a las redes, y entonces, no sé si tan original, pero por lo menos que nosotros lo subimos a... Transmitimos en vivo, por ejemplo, por YouTube, y después queda en las redes sociales como X, antes Twitter, podemos hacer eso. Entonces yo me mantengo en ese otro principio, porque a veces, por ejemplo, nosotros extraemos, citando la fuente, alguna información de otros medios, por citar el Universo, el Comercio, o de las cuentas de redes sociales, citando obviamente la fuente. Nosotros no podemos estar haciendo eso para una cámara de televisión. Entonces ahí tocaba hacer un producto propio para eso. Entonces me mantengo en eso, y algunas cosas que se están haciendo en la actualidad, trato de ser muy respetuoso con estos asuntos de derechos y todo eso, ¿no? Entonces eso, pero el tema de que hablabas de las redes, internet a comienzos de los 90s era el boom. Ahora está el tema de la inteligencia artificial. Yo todavía soy un analfabeto en tema de inteligencia artificial, pero eso es el otro boom en la actualidad. ¿Cómo con la inteligencia artificial vas a poder seguir difundiendo y transmitiendo contenidos en la radio tradicional, en las redes? O sea, ese es el gran desafío en la actualidad, entre muchos otros. Y cuando yo comencé a hacer radio, poco antes de los años 80s, habían aparatos y cosas de eso. Había una infinidad de anécdotas, pero por ejemplo, casetes de audio,
rollos,
casetes de carrete abierto, cintas. Y te cuento, solo con esto termino en cuanto a la cuestión tecnológica, la evolución. Hace poquito, menos de un mes, me conseguí una grabadorita que reproduce cassette. Y que a la vez, cassettes de audio de 30 minutos, 45 minutos, de lado y lado. Entonces, tú puedes poner una USB, una memoria USB, y pones ahí, reproduces el cassette de audio y le programas, y eso te graba en la USB. En otras palabras, ¿a dónde voy? Que puedes digitalizar de una manera más directa. Los cassettes de audio, los pequeñitos así, y de eso yo tengo un montoncísimo, así que tengo tarea para rato.
¿Qué tienes en ese archivo personal ahí?
¿Qué no tengo? Sería de preguntar.
Porque te pregunto eso porque un día hace unos casi 15 años, no, tal vez unos 13 años, te dije, fui a visitarte en la radio y te dije, Edwin, tal vez tienes una cinta que me regales, una cinta abierta. Me dijiste, sí, justo iba a botar estas dos. En la una cinta estabas dando noticias del año 2002, decías, hoy ha muerto Sor Teresa de Calcuta. Esa era la noticia que tú estabas dando en ese momento, entonces me ubicaba en qué año fue. Y el otro rollo que tú me viste, te conté hace una llamada telefónica, estabas entrevistando a un señor, a un anciano, que había espontáneamente ido a visitarte en la radio, y él contaba acerca de una foto de Clarence Jones. ¿Puede ser?
Sí, uno de los fundadores de HCJB. Sí,
con el hermano de él que habían estado... Le dice que el primer estudio de la HCJB estaba en el centro de la ciudad, ahí en la García Moreno. Bueno, pues cerca del Palacio Presidencial, del Palacio de Carondelet. Y este hombre relataba cómo era la foto, y tú estabas contando cómo era la foto. Digamos, había una descripción. Entonces digo, han pasado de esa grabación, que también calculo que era del año 2002... bueno, más de 23 años, cerca de 23 años, y la escuché en perfecto estado. Entonces, digamos, estos dispositivos analógicos tienen un valor del registro que es súper interesante, porque a veces uno pierde un disco duro, pierde una flash memory, se te cae del bolsillo, lo que sea, te roban la computadora, perdiste.
No se borra.
Perdiste el archivo.
Lo que nos pasaba a nosotros con las cintas de carrete abierto que haces alusión tú y los propios cassettes de audio. ¿Cómo se borraban eso con electroimanes? Ibas ahí, ponías, le pasabas un electroimán y se borraba todito. Sí, sí. Entonces a veces ocurría que uno iba y le borraba la cinta que no era, o el cassette, y te quedabas sin nada, no tenías. Perdías. Esas historias hay un montón. Me preguntabas qué tengo en ese archivo, sí. Y ahorita estaba tratando de hacer memoria. Entre otras cosas, por ejemplo, tengo una entrevista al expresidente Galo Plaza Lasso.
¡Wow! Eso sí está bien viejo.
Sí, eso creo que le hice en el año 1984 o 1985. No recuerdo el año con exactitud, porque en ese tiempo me fallaba. Cometí un error por efectos de aprovechar el espacio de un cassette. La original le copié con cable, manualmente, artesanalmente casi, a otro cassette para el archivo. Y le borré la original y la acumulé acá. Y se perdió un poquito de la calidad. Uh-huh. Pero esa entrevista para mí, por ejemplo, si no es la mejor que he hecho en mi vida, es una de las más emblemáticas, más representativas, porque cada pregunta que yo le hacía, cada respuesta que él me daba, para mí fueron lecciones como de vida. Lecciones de vida o lecciones... por ejemplo, le preguntaba, ¿qué le agrada y qué le desagrada del Ecuador? Le preguntaba. Después él me dice... Me agrada del Ecuador todo y me desagrada las exageraciones innecesarias de temas que no tienen importancia. Y eso, por ejemplo, para mí es una lección, ya que en el Ecuador vivimos todo el tiempo haciendo escándalos, exagerando cosas de temas que no tienen importancia. Y ahora las redes se han convertido en ese espacio para estar discutiendo, peleando sobre temas que no tienen importancia. Entonces, por ejemplo, entre otros archivos personales que tengo, ajá, y ojo, todavía yo no entraba a trabajar de manera formal en HCJB, porque en HCJB ingreso a trabajar en 1987, y esa entrevista fue un poquito antes.
Tú me contaste que trabajaste primero en Radio Visión.
Formalmente comencé a trabajar en Radio Visión de Quito.
¿En qué año fue eso?
Según mi carnet de afiliado al Seguro Social, sí, ahí me han registrado en diciembre de 1983. Ya. Pero yo me acuerdo a mediados de año, entre mayo y junio, yo fui con un compañero, estaba estudiando en la universidad, tenía 20 años, ya saben mi edad. fui con un compañero a ver si nos permitían hacer unas prácticas en un segmento deportivo que había en la Radiovisión en ese tiempo. Yeah, yeah. Y que lo conducía el doctor Pablo Montenegro. Ahora le dicen Pamosa. Es un saludo, si es que por ahí me ve. Es un conocido periodista deportivo, es abogado él, es doctor. Y, por ejemplo, nosotros fuimos con esa intención. El director de noticias en ese tiempo de Radiovisión en AM 880, creo que era 800, no me acuerdo cómo era el dial, y funcionaba por ahí por la Plaza San Blas. Ya. Entonces, por la Plaza de San Blas, cerca a la Basílica, por ahí, fuimos con él, nos mandan a hablar con el director de noticias, que era Carlos Bracho, y después él nos dice, muy bien, bienvenidos. Entonces, él abrió el escritorio así, sacó dos grabadoritas, Y le dio una a mi compañero, otra a mí. Vayan, hablen con la, no me acuerdo, una señora de nombre Marlene, creo que fue. Dice, vayan allá, que les dé las baterías y los cassettes. Y ese año se llamaba todavía, no sé si era Cámara Nacional de Representantes o Congreso Nacional. Yeah. Vayan para allá. Y desde ahí se me acabaron los ímpetus de ser periodista deportivo. Comencé a hacer periodismo legislativo, político, económico.
Por años
y de ahí no paré. Sí. Entonces, meses después, yo estuve haciendo pasantía nomás ahí, ¿no? Ajá. O prácticas, lo que se dice, ¿no? Y después de eso, Diego Kendo, con un grupo económico, entre ellos Rodrigo Paz, compraron la emisora. Y luego, claro, como él llegó y todo, entonces yo dije, bueno, muchas gracias, me estaba yendo. Y Diego Kendo creía que yo ya trabajaba ahí. Entonces él me dice, bueno, él se entera que yo era simplemente un estudiante que estaba ahí ayudando. Entonces, y porque digo, me voy acá, me están queriendo contratar y me van a pagar, le digo así.
¿Y era verdad?
Porque
estaba subiendo de nivel, pero
Jorge Chino Carrera trabajaba ahí, entonces él, como ya llegó Diego Kendo, entonces él salió, él dirigía las noticias en esos días, o sea, después, porque ya la vendieron. Entonces Jorge Chino Carrera dice, me voy, dice, a Radio El Sol se iba. Quiere, vamos conmigo, y le digo, pago tanto. Yo te digo, ¿cómo me van a pagar? ¿Qué me dijeron? Entonces yo me voy, me despido, después me dice, ¿y cuánto me van a pagar? Le digo, que no sé si eran 4,000 sucres o 2,000 sucres, algo así. Y después me dice, ¿y cuánto te pagamos acá? No, le digo, acá no me pagan nada. Le digo, estoy así, ¿qué? Entonces, ¿y quisieras quedarte trabajando acá? Le digo, claro. Sí, entonces el rato me mandó a arreglar ahí y algo así. Claro, entonces trabajé en la radiovisión hasta mediados de 1985. Ya. Aprendí mucho ahí, tengo buenas, por ejemplo, una de las cosas que me tenían que hacer buenas, ahí, era editar algunas entrevistas.
Una de las cosas que me tenían que hacer
buenas, con todo respeto, ¿no? Porque era muy ágil en estas cosas, y él consiguió hacerles debatir a Rodrigo Borja Ceballos como diputado, como legislador en esa época, con León Febres Cordero. Y fue el primer periodista que, antes de que sean candidatos, los invitó a los dos para Telenacional, en ese tiempo, ahora Gama TV, Gama Visión, o Gama TV, TV, sí, sí. En ese tiempo, les hizo un debate. Y antes que todo mundo que quería que debatieran, que en el año 84, que estaban de candidatos, él ya los unió cuando fueron. Entonces me dijo, toma, edita este debate. Entonces, cosas así yo aprendí. Pero ya en el año 85 salí, tomé otro rumbo, estuve por ahí haciendo otras cosas, y desde el 87 que ingresé en HCJ hasta el día de hoy.
¿Sabes que el primer recuerdo que tengo, y con eso cierro este tema que nos has contado tú, pero mi recuerdo más, digamos, tierno, así, o sea, de muchos años atrás, le escuchaba a don Germán Carvajal en su programa de radio, pero a veces entonces había una época donde la HCJB transmitía las sesiones de Congreso. Transmitían las sesiones de Congreso y tú hablabas de ahí. Yo decía, el señor este va a dar el debate legislativo. Y habían unas cosas interesantes y otras cosas que causaban también súper gracia. Y digamos, si eso hubiera sido televisado, fuera digno de un TikTok o alguna cosa así. Edwin, respecto del tema que habíamos intentado como...
Pero ya que has mencionado el tema legislativo, hay un montón de historia atrás de eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, HCJB, tanto en AM y después en FM, tenía... no diría...
Como un rol, ¿no? Un rol así medio...
Un rol, esa sería la palabra. Ajá. Un rol de transmitir las sesiones del legislativo.
En porque ese no tiempo, o sea, creo que había la Radio Nacional, pero no tenían impacto ni la capacidad...
A eso iba. Entonces, había dos meses en el año, se reunía el pleno del Congreso Nacional, antes Cámara Nacional de Representantes, Asamblea Nacional en la actualidad, y desde el 10 de agosto hasta el 9 de octubre, más o menos, terminaban en Guayaquil con un homenaje a Guayaquil, y se reunían de lunes a jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche, pero siempre comenzaba la sesión a las 5. Entonces HCJB, como una contribución, transmitía, textual transmitía eso.
Sí.
Entonces, cuando yo ya estaba en la emisora, nos turnábamos, ¿no? Entonces, varias personas, antes lo hacían otros colegas, el mismo compañero que tú has...
Germán
Carvajal, que también ya falleció. Vicente Vieira, él todavía vive, sigue haciendo... sigue escribiendo por ahí, un profesional también, muy sólido. Entonces, fue curioso. Cuando hicieron el mural, en el mural de Guayasamín, concibieron ese mural con unos espacios, unas dos cabinas, una para Radio Nacional y la otra de HCJB.
No te creo.
Y
en el mural de Guayasamín está
eso. En el mural de Guayasamín, el original, o sea, después ya cambiaron. Cuando ya vinieron los medios públicos, la televisión legislativa, la radio legislativa y todo eso, ya cambiamos, y también como las leyes cambiaron, también HCJB ya dejó de transmitir las sesiones del Congreso, porque eran toditos los días, todo el año, y lo hacían en la mañana. Entonces ya dejó de transmitir, pero ahí estaban las cabinas. Y ahí en esas cabinas, por ejemplo, desde ahí nosotros transmitimos la caída de Abdalá Bucaram Ortiz, el acuerdo de paz con el Perú, el juicio político a Dahí y un montón de otras historias. Ahí yo tengo todavía las cintas originales del juicio a Alberto Dahí y hubo un sismo en medio de eso. Y entonces, bueno, hay un montón de cosas. Respecto de
hay
las.
Hay que hacer otro programa ahí, contigo,
claro, en eso de las cabinas. Pero tú querías retomar
otros temas. Sí, el tema de la historia. Entonces, digamos, como referentes nacionales, ¿qué se te viene a la mente a ti? Bueno, Radio El Prado, hemos comentado un poquito de Radio El Prado. Tú tienes un dato súper interesante acerca de la primera transmisión en 1931 del HCJB. ¿Pero qué pasó? Tú me decías casi, casi no sale esa transmisión. ¿Qué pasó, Eli?
Sí, buena memoria, Javier. Radio El Prado, unos años antes, ya estaba transmitiendo y fue la primera emisora que transmitió acá en el Ecuador, ¿no? Antes de 1930. Y HCJB venían gestionando y venían preparándose, buscando los permisos, y se vinieron acá a Quito. Y estaba casi todo listo para que puedan transmitir y difundir desde el 25 de diciembre de 1931. Y por esos días se les quema o se les daña un tubo o algo así, alguna pieza. Uh-huh. Y no sabían qué hacer. Entonces tuvieron que irse en ese tiempo a Riobamba para que los colegas de esta emisora les puedan facilitar ese tubo, esa pieza, y la traigan, que esté a tiempo y poderla utilizar. Y esto también me hace recordar que HCJB, como no solo la radio, sino como una corporación, fue el primer canal de televisión de Quito, ¿no? Y cuando surgió en colores, le vendieron a Teleamazonas. Eso sí, y ya. HCJB siempre ha sido una especie de escuela de formación para que vayan estudiantes a hacer pasantías, tanto nacionales como internacionales. Y siempre ha contribuido, inclusive contribuyó con Radio Católica para que un poquito también en algún momento necesitaban de algo. Entonces nuestros ingenieros, parte de nuestro equipo contribuyó. O sea, wow, ha estado colaborando así con muchos medios, no solo de Ecuador, sino de otros países. Mm. Es decir, ha estado así, así como nosotros también nos han ayudado. También HCJB ha ayudado con otros medios acá en el país y fuera del Ecuador.
Entonces, digamos, mapeando un poco, esa es como radio importante, la del Prado. Luego, digamos, aquí en Quito, otras radios que se te vengan a la mente que
obviamente han sido trascendentes. La Radio Quito hoy lo hacen, ellos siguen todavía transmitiendo en AM.
En AM,
Y también están con Platinium, que está por FM. Es una emisora icónica, sobre todo con la programación de noticias, con contenido cultural y deportivo también. Radio Quito, yo era una de las emisoras que también escuchaba antes. Todavía la sintonizo en algunos programas, uh-huh, para un poquito ir monitoreando el pulso, sobre todo de la programación informativa. Entonces ella, esta emisora, o sea, no se olvida uno del episodio de la Guerra de los Mundos que reprodujeron acá, lo que hubo con Orson Welles en los Estados Unidos, acá reprodujeron, les quemaron el edificio donde funcionaba junto siempre a Diario El Comercio de Quito. Eso también es muy icónico, ¿no? En esos momentos cuando había mucha producción de radionovelas, entonces ellos hicieron esto de la invasión de los marcianos. Eso también es para un capítulo aparte. Esta emisora sí le guardo respeto y muchas otras más, ¿no? La propia Radio Católica y varias emisoras cristianas, ¿no?, que hay acá en el Ecuador, y otras emisoras de otras ciudades, ¿no? En Guayaquil hay varias, así, en las otras provincias.
De Guayaquil, ¿cuál se te viene a la mente así como trascendente que tal vez Atalaya,
Radio No, no, Sucre, hay otra que murió.
La Radio Cristal, tal vez.
Ahí estaba Carlos Armando Romero Rodas. Cuando daba mis clases yo les decía, si quieren vocalizar bien, escúchenle a Carlos Armando Romero Rodas. Era un ejemplo, pero extraordinario, de vocalización.
De esfuerzo, porque él decía, yo soy un pésimo locutor, pero me esfuerzo para que me entiendan.
Claro, él. Pero hay otra radio, y había un señor Guerrero Valenzuela, que era el dueño, y que es una de las, se me escapa el nombre de esta emisora, no sé si todavía está funcionando, pero era icónica. Rafael Guerrero Valenzuela era el dueño, él ya falleció, incluso creo que llegó a ser gobernador, y no sé si asambleísta o diputado en algún momento. La radio se me escapó el nombre, y ese una emisora así muy importante, y asimismo radiodifusores extraordinarios hasta ahora también ahí.
Cuando eras niño y estabas en la provincia de Imbabura, ¿qué radios, por ejemplo, estaban allá? En la provincia de Imbabura.
En la provincia de Imbabura.
Que tú eras niño y escuchabas.
Radio Punto, Radio Municipal. Y de hecho que yo en Radio Municipal estaba haciendo como pasantías. Bajaba como estudiante de comunicación de Quito los sábados cada 15 días y hacíamos un programa ahí de una o dos horas con otros compañeros. Yeah. Éramos atrevidos en eso. Y cada 15 días en Radio Municipal. Y yo un tiempo fui una especie de corresponsal de una emisora en Ibarra. El nombre ya me estoy olvidando de esta emisora que yo era corresponsal. Aparentemente, si no fui el primer corresponsal desde Quito, uno de los primeros corresponsales de Quito. Y una anécdota breve era que yo, hecho el novelero ahí, quería usar como seudónimo y no utilizaba mi primer apellido, sino mi segundo. Hasta que una vez por ahí la gente hizo un comentario medio feo, como que yo no era hijo legítimo y cosas así. Y entonces, y otra vez, estuve colaborando en Radio Sucesos. Y yo me identificaba también así, Radio Éxito, acá en Quito, con el señor José Rodríguez Santander, estaba colaborando porque él contrataba para transmisiones y de pronto el momento que nos venían va a pagar, él me hace un cheque con ese nombre. Y digo, no, pues ahora no va a poder cobrar. Entonces le rogué de favor que me cambie el nombre. Entonces sorprendió. Y entonces desde ahí dejé de estar con ese tipo de payasadas. Entonces ese tipo de emisoras habían allá en Imbabura. Otra SRI, había Centro Radiofónico de Imbabura, con buenos colegas ahí. Por lo menos esas cuatro. Radio Continente también había.
Un locutor de radio que terminó yéndose a Guayaquil fue don Alfonso Espinosa de los Monteros. Él es de la provincia de Imbabura, estoy equivocado.
Sí, sí, sí. Sí, el hermano de él, uno de los hermanos de él.
Gabriel.
Otro. Yeah. Otro. El nombre no me acuerdo con precisión. Pero era profesor en el colegio donde yo estudié. Yeah. Y los hijos de este profesor. Por lo menos era compañero mío ahí. Él se dedicó a la policía, llegó a ser general de policía, uno de los sobrinos sería, ¿no? De Alfonso Espinosa de los Monteros. Pero muchos que han ido de la sierra a la costa, Agustín Guevara Murillo, por ejemplo, les ha ido súper bien a muchos locutores que han ido de la sierra hasta Guayaquil. Algunos que nacieron acá, estuvieron por allá, y ha habido desde Ibarra acá en Quito también se dio muchísimo. Y yo no puedo decir que viene de Ibarra y que era locutor, alguna cosa así, porque yo nací en el Carchi. Uh-huh. Y después estuve en Ibarra. Y yo no me considero locutor a propósito, ¿no? Sino un comunicador ahí.
Periodista que se ha enfocado,
se ha dedicado más a la radio. Y entonces, Alfonso Espinosa de los Monteros, ahora si me pides que nombre, así algunos, un montoncísimo de gente que hay, ¿no? Hay una colega, y solo como un dato, Iliana Cervantes se llama. Ella es de Loja. Y anda haciendo una especie de recopilación de las voces de la radio. Y de vez en cuando yo me sé contactar con ella, y cuando hace de gente de HSJB, yo le doy así, a veces algún archivo, o le doy alguna anécdota, alguna cosa que yo conozco. Ajá. Y ella publica en Facebook, publica así, y está como el desafío que se ha lanzado ella es recopilar las historias de los radiodifusores y que de la gente que trabajó en radio para efectos de que no se pierda la memoria.
La memoria.
Y se saca unas historias ahí extraordinarias, se consigue fotos por ahí, dice ayúdenme a identificar quiénes son los que están acá. Y mi saludo a ella porque está haciendo una labor en ese sentido extraordinario.
Tienes que darme contacto para entrevistarle, Edwin.
Claro, Ileana Cervantes, se le ubica ahí, pero más luego te doy el número.
Perfecto. Edwin, vamos a terminar este programa. Estamos sobre ya casi una hora que hemos conversado. Arrancamos un poquito tarde, pero les agradecemos a los amigos y amigas oyentes que nos han sintonizado en esta edición número 41 de Lo Pop. Antes se llamaba Los Podcasts de Olive. Ahora le sintetizamos a Lo Pop. Y la idea, esta es en esta segunda temporada, Edwin, es como conversar, seguir conversando con personas como tú, comunicadores, académicos, pero también con personas que tienen oficios. Y la idea es como ir contando historias, sobre todo. Historias, y nos has abundado de datos y de historias. Tal vez no logramos el cometido en esta primera entrevista contigo. Es la segunda vez que te entrevisto, no en Lo Pop, pero sí en Flaxo Radio. Y justo en la entrevista anterior que tuvimos hace un tiempo en la pandemia, me contaste algunas cosas sobre la historia de la HCJB. Y he contactado con algunos colegas tuyos que me han contado también parte de sus historias en esta radio emblemática. Y ha sido un honor tenerte aquí en la radio, Edwin. Y te agradecemos mucho por haber estado acá. Y celebramos también tu vida y también con mucho cariño recordamos a esas voces emblemáticas que tú has mencionado algunas. Y especialmente a la de don José Chema Reynoso. Para mí ha sido como de mucho ejemplo o impacto para mi vida don Lenín de Llanón, con quien sí tuve el gusto último de tomarme una fotito justo un año antes de que se vaya de este mundo. Y ha sido también, digamos, un volver al pasado y recordar cosas súper bonitas que de una historia no muy lejana. Digamos, no soy tan viejo, pero tampoco soy ya tan joven. Pero va pasando el tiempo, Edwin, y lo que dices tú, esta colega que está... Cervantes, que está recolectando...
Iliana.
Que está recolectando voces, historias. Me parece súper interesante, bonito. Y habrá que seguir entrevistando a personas como tú que nos van aportando datos, información. Y haciendo que la memoria no se borre. Esos archivos que tú tienes, hablemos luego de este programa y veamos cómo los podemos digitalizar y trabajar. Gracias, David, nuevamente
por... Un par de cositas nomás ahí. Te traje un ejemplar de, todavía quedan muy poquitos, de HCJB Historias ahí, 85 años pasión por el servicio, que como un pequeño recuerdo, una de las últimas publicaciones que ha hecho HCJB. Entonces hay historias de algunos de los personajes que han colaborado en lo que es esta emisora. Y agradecerte a ti, gracias, lo personal, acá la colega
Angie Mora, que estuvo con
Angie
nosotros.
Angie Mora, muchísimas gracias por la paciencia. Creo, gracias. Si le aburrimos ahí. Y obviamente a quienes se hayan conectado, nuestro saludo. Y la radio tiene para rato. ¡Viva la radio!
¡Viva la radio! Les recordamos, estaremos la próxima semana con otro episodio de Lo Pop. Mi nombre es Javier Maca Senderica. Nos vemos, hasta la próxima.